Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer fue, Expósito, un día intenso para el madridismo. Por la mañana, el presidente del Real Madrid, en la asamblea, sacaba el látigo y la guadaña. Por la tarde, los futbolistas de Xavi Alonso demostraban que sin intensidad poco se puede hacer en el fútbol.
Somos el mejor club del mundo. Me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir. En lo económico y en lo institucional.
¡Dentro para Germán Valera de Fuera! ¡Pero arremata! ¡Gol, gol, 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 gol!
Siempre he dicho, desde el convencimiento, que unidos somos invencibles. Muchas gracias.
¡Qué buena mano de Álvaro! ¡Chuta! Por la mañana repartía diestro y siniestro el presidente del Madrid y por la tarde el equipo blanco cosechaba un ridículo empate frente al equipo ilicitano. Pero lo más sorprendente de la asamblea de la mañana, Munilla, fue cuando Florentino desenterró el hacha de guerra contra el Barça.
Bueno, terminado el matrimonio de conveniencia con el Barça por la Superliga, Florentino arremetió con dureza con todo el mundo, pero en este caso contra el Barça. Acusó a Laporta de retirarse de la demanda contra la Liga por el acuerdo con CVC porque la Liga, dice, le permitió inscribir jugadores. Pero evidentemente fue el caso Negreira la bandera de sus acusaciones contra el Barça.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Por fin, como diría el madridismo, saltó el tema de Negreira. Por fin el presidente del Madrid dijo lo que todo el madridismo esperaba: hablar del caso de Negreira, porque hay que recordar que hace un año esto es lo que decía Florentino sobre el Barça.
El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, te lo digo con toda sinceridad.
Esto fue hace un año. El cuento evidentemente ha cambiado. El Barça ha reaccionado a lo que dijo ayer Florentino, señalando claramente el caso Negreira y Dubadía.
Bueno, de momento no ha habido ninguna respuesta oficial del club. Laporta todavía no ha respondido a los ataques de Florentino en el discurso de la asamblea y tampoco parece que vaya a haber algún cambio en los próximos días en forma de comunicado. No obstante, sí ha habido un tuit, una reacción de su jefe de gabinete, Jordi Finestras, en redes sociales, hablando del madridismo sociológico, activando el relato victimista, según él, que coincide en las épocas donde el Barça está fuerte dentro y fuera del terreno de juego.
A todo esto hay que decir que el segundo capítulo vino para la UEFA, porque Melchor Ruiz también repartió Florentino a Ceferini y compañía.
Sí, lo primero que recordó Manolo es que le han ganado todos los juicios a UEFA, el más importante, el que acabó con el monopolio que ha estado ejerciendo este organismo durante muchos años. A pesar de ello, dice que A22 ha estado reuniéndose durante 7 meses con UEFA para poder llegar a un acuerdo para una nueva competición y que después de estar esperando durante 2 meses una respuesta, finalmente el Real Madrid ha decidido presentar esa demanda millonaria. Lo único que le buscan en la explicación es que UEFA solo quiere ganar tiempo para seguir ganando dinero.
Y no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir nuestro destino. En resumen, solo buscan proteger sus privilegios. Solo se me ocurre un motivo por el que los gestores ya se oponen al fútbol gratis. Y es que cada año que son capaces de mantener el modelo actual y retrasar la Superliga, incluso a costa de incumplir sentencias judiciales, es un año más de sueldos millonarios para ellos. No se me ocurre otra cosa.
Durísimo ataque respaldado por toda la Asamblea del Madrid. Arancha Rodríguez, ¿ha dicho algo la UEFA?
Consultada la UEFA por las declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios, donde atacó duramente al presidente Alexander Ceferín, la UEFA sigue en silencio, no hace ningún comentario al respecto y se mantiene en sus 13, seguir trabajando por el bien del fútbol mundial como lo ha hecho hasta ahora.
El Barça no contesta, la UEFA no contesta. Tercer capítulo, Florentino Pérez y su presa preferida, Javier Tebas, Munilla, repartió al presidente de la Liga.
Bueno, tanto que a Tebas todavía le tienen que estar pitando los oídos. Florentino le reprocha animadversión contra el Real Madrid. Le acusa de querer adulterar la Liga con el partido de Miami y de la censura a la protesta que hicieron los futbolistas. Le indigna, de hecho, que compare ese partido con el de la NFL. Le acusa de hipotecar a los clubes con el fondo CVC. Le acusa de promover cambios en la ley del deporte para expropiar derechos a los clubes. Y eso sí, el partido de Miami y el sueldo de Tebas tuvieron capítulo especial ayer.
Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera. También se adultera la competición en el plano económico, porque aquí no sabemos nada. No es normal que la dirección de la Liga cobre ahora más de 6 millones de euros al año.
Señor presidente, me gustaría que se pronunciara a mi propuesta. Declarar al señor Tebas persona non grata para el Real Madrid.
Declarar persona non grata, no sé qué ganamos, si todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, la UEFA no contestó, el Barça no responde, pero me da mi foto que Tebas sí que va a contestar al presidente del Madrid.
Bueno, menuda pregunta, Manolo. Claro que ha contestado. El presidente de la Liga califica a Florentino Pérez de mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y que se cree el único poseedor de la verdad. Le recuerda que fue miembro de la Junta Directiva de Rubiales por la alusión a que Tebas ahora está en la de Lausanne. Califica de falso que los clubes hayan quejado de CVC y pone como ejemplos de crecimiento los gastos en infraestructuras del Metropolitano, el Sadar, el campo del Levante, la cerámica o el proyecto del Betis. Dice que es mentira que la Liga quiera apropiar a los clubes de sus derechos de televisión y que por ese motivo quiera hacer el cambio societario. Tebas, hace unos minutos en la gala de Marca, hablaba así del conflicto que mantiene Florentino Pérez con prácticamente todas las instituciones.
Vamos a ver primero, el que está enfrentado con todos, que hasta el expresidente Calderón del Real Madrid dijo ayer, le faltó ayer la ONU y UNICEF. El Real Madrid se enfrenta con todos, o sea, es el Real Madrid, nosotros no estamos enfrentados con todos. Y con el Real Madrid no es un enfrentamiento con el Real Madrid como club y como institución, nos equivocamos, lo vengo diciendo. Es un problema con sus dirigentes, en este caso Florentino Pérez, los dirigentes defienden lo que quieren para el fútbol profesional.
Bueno, pues que tiemble la ONU y UNICEF, que pueden ser las próximas presas del Madrid, porque ayer abrió una nueva vía. Ayer también Melchor criticó a la Federación de Lausanne.
Bueno, en concreto al presidente, al señor Lausanne, del que, por cierto, Florentino Pérez desvelaba que le había propuesto volver a la federación y que el presidente, lógicamente, rechazó esa propuesta. Florentino Pérez recordó también que Lausanne tiene a Tebas como vicepresidente de la federación, una pareja con intereses comunes, dijo, a los que van a pedir responsabilidades por el proyecto fallido del partido de Miami.
Ahora les toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de la Liga y el presidente de la Federación han promovido un partido irregular que vulnera la normativa y que a nuestro juicio habría adulterado claramente la competición. A mí, cuando viene el presidente de la Federación Española de Fútbol, me ofrece ser miembro de la Federación. Yo le tuve que decir, usted a mí no me conoce, ¿no? Es incuestionable que estas posiciones deben estar reservadas a gestores neutrales que puedan velar por el fútbol español sin estar sujetos a ningún tipo de sesgo o de fobia hacia ningún club en concreto.
Bueno, ¿ha habido respuesta de Lausanne como gallego que es Madrigal?
La federación no se ha pronunciado todavía sobre este asunto. Obviamente no ha gustado de puertas para adentro, pero prevalece el criterio que ha impuesto Rafael Lausanne desde su llegada, el no enfrentamiento con clubes u otras instituciones del mundo del fútbol. La federación permanece atenta, pero no quiere entrar en un cruce de declaraciones con el Real Madrid.
A todo esto, recuerden que el otro día el jefe de los árbitros, Fran Soto, nos visitó aquí en el partidazo de la COPE y le preguntamos precisamente por el tema arbitral y el Madrid.
Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar.
Hay que olvidar el caso Negreira, decía Fran Soto en la COPE. Pues bien, Munilla, ayer Florentino, vamos, también arremetió contra Fran Soto.
También por esas palabras. Bueno, te digo que criticó el nivel de los árbitros españoles y calificó de vergüenza que FIFA no llevara ninguno al Mundial de Clubes. Pero le indigna especialmente a Florentino Pérez eso que hemos escuchado, que el presidente del CTA, Fran Soto, quiera pasar página del caso Negreira y también que el árbitro González Fuertes quedara impune tras anunciar medidas antes de la final de la última Copa por los vídeos arbitrales del Real Madrid.
No es normal tampoco el nivel de arbitraje español. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página y dice literalmente que debemos pensar en olvidar el caso Negreira. ¿Quién lo va a olvidar? ¿Cómo es posible que en la previa de la final de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR, amenazada en una rueda de prensa abierta y públicamente al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club y que estaban más unidos que nunca y que se iban a enterar el Madrid. Pero ¿cómo un árbitro así, que se comporta así, puede ser neutral? Debía haber sido apartado de fondo inmediata y, sin embargo, no se tomó ninguna medida al respecto.
Hay reacción, Fouto, de Fran Soto, hay reacción de los árbitros, de ese sindicato que han montado.
Bueno, el sindicato que han montado arbitral es AESAF, que se creó para defender a los árbitros y que supongo que estas palabras de Florentino les ha parecido maravillosas porque hasta la hora de la noche no ha habido ningún comunicado. Y los que mandan en el CTA, Manolo, sí que hemos pulsado su reacción y creen que el Real Madrid de Florentino no tiene solución, ni ahora ni nunca. Piensan que deslizar ayer algo tan grave en la asamblea es no respetar a la justicia.
Bueno, pero aquí la pregunta es muy clara. A ver, Radio Marca, David Sánchez, tú que eres amigo de Florentino, aunque seas del Barça, ¿quién es el verdadero Florentino, el que oímos ayer o el de hace un año?
No tengo ninguna duda de que el auténtico Florentino Pérez es el que escuchamos y vimos en el día de ayer. Creo que el hecho de que el Barcelona se haya tirado del barco de la Superliga ha facilitado que veamos al auténtico Florentino Pérez, que tengo la sensación es el presidente que quería ver y escuchar todo el madridismo, el que es contundente por igual con la UEFA, con la Liga y con el FC Barcelona. Para mí, sin duda, este es el auténtico Florentino Pérez y no el de hace dos temporadas que decía que había que ir de la mano del FC Barcelona cuando le preguntaban por el caso Negreira. Es evidente que el auténtico Florentino es el de ayer.
Bueno, hay que decir que todos los madridistas estaban felices con las exposiciones de Florentino. Felices hasta que jugó el equipo por la tarde.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90€. Y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90€. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés en tienda web y app.
No hace falta que se lo diga, tres partidos consecutivos que juega el Madrid fuera de su campo. Liverpool pierde 1-0. Juega con el Rayo, tampoco gana, y ayer frente al Elche empate a 2. El Madrid sigue siendo líder, pero hay un hombre señalado, ese es Xabi Alonso. ¿De qué se le señala a Miguel Ángel Díaz?
En la directiva, Manolo, por ejemplo, no se entiende que Vinicius haya sido 4 veces suplente en 17 partidos oficiales, siendo considerado una de las estrellas del equipo. La presión alta en Estados Unidos ha desaparecido en los últimos partidos. Xavi solo ha sacado la mejor versión de Mbappé y de Courtois y se ha devaluado el papel de algunos jugadores como Rodrigo, Fran García, Brahim o Gonzalo. Pese a todo, Alonso defendió ayer a su equipo y está convencido de que acabarán remontando el vuelo.
La conexión va mejorando porque cada vez ya tenemos más tiempo, más trato, nos conocemos mejor, vamos todos en el mismo barco, vamos todos juntos en la misma dirección.
Bueno, y también hay acusación para los futbolistas. Arau, ¿de qué se les acusa?
Pues a los futbolistas se les achaca, Manolo, fundamentalmente falta de compromiso. Si uno ve cómo presionaban a principio de temporada y cómo lo hacen ahora, la diferencia es absolutamente abismal. Otro aspecto que cabrea al madridismo es la ausencia de intensidad defensiva. Sirva como ejemplo el segundo gol de anoche del Elche, en el que Valverde y Camavinga quedan retratados bajando a defender caminando. Y por último, a los jugadores también se les critica su falta de química con Xabi Alonso. Parece evidente que el vestuario no está muerto con su entrenador, como sí estuvo durante la era de Carlo Ancelotti.
Bueno, hoy Melchor Ruiz a la 1 de la tarde había sondeado a las altas distancias del equipo blanco. ¿Y qué se piensa, Melchor, de lo que le está ocurriendo al Madrid? 3 partidos consecutivos sin ganar.
Sí, hay preocupación, Manolo, y dudas en el club respecto a lo que está sucediendo en las últimas jornadas. Y es que aunque el equipo siga el líder, como has comentado anteriormente, es el 3er partido consecutivo sin ganar y el 2º empate seguido en Liga. Creen que peor que estos resultados es la imagen que está dando el equipo, que dista mucho de lo que esperaban con Xabi Alonso. Tampoco gustó un ápice la suplencia de Vinicius, la 4ª en la temporada. A pesar de todo ello, Manolo, en el club esperan que se reconduzca la situación lo antes posible.
A ver, la rajada de Florentino ayer tapa el empate del Madrid en Elche. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, arráncate, Tomás. La rajada de Florentino tapa al madridista el empate cosechado en Elche.
Nada, hombre, para nada. Florentino estuvo impecable, querido. El equipo, infumable. Son realidades distintas,
El Madrid Club goza de una salud magnífica que debe cuidar como tú y yo, como es natural, y el equipo está malito. A ver si da con el remedio. Escúchame, el fútbol se gestiona y se juega bien o mal. Me lo dijo César. El Madrid gestiona bien y juega mal. Eso lo diría Koeman.
Bueno, Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué crees? ¿Que tapa la rajada de Florentino el empate del Madrid en el Martínez Valero?
Mira, mira, Manolo. No tapa el empate de Elche. No tapa el desastre del estadio que empezó con 500 millones y vale 1.000 y ya ha costado 1.300. No tapa a los vecinos ganándoles en los juzgados. No tapa lo de la Superliga. No tapa lo de Tebas. No tapa lo de la preocupación de Laporta y que el Barça está subiendo y tal. No tapa nada. Ahora, eso sí, él lo intenta. Y tiene ahí a todo el mundo. ¿Por qué? En Madrid, Manolo, tiene florentinistas. Ya no tiene madridistas. Tiene florentinistas. Esa es la secta que rodea a Florentino.
¡Qué duro estás! A ver, jurado, ¿qué es lo que te han dicho los copenautas?
Bueno, según la respuesta de nuestra encuesta, los copenautas responden un no contundente. El 78% cree que el discurso del presidente no tapa el mal partido del Madrid de ayer. Solo el otro 22% ve con más fuerza la rajada de Florentino.
Bueno, prepárense que nos vamos a la Champions, pero antes está Gema Santos esperándonos en Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos como siempre hasta Leroy Merlin. Nos encanta ir a Leroy Merlin y ahora en esta época también, porque la Navidad la vas a hacer diferente en Leroy Merlin. Si tú también quieres darle un toque personal a la Navidad, tienes que pasarte sí o sí por Leroy Merlin o entrar en su web en leroymerlin.es. Allí vas a ver las últimas tendencias decorativas, vas a ver todas las novedades, vas a tener árboles, adornos, iluminación, de todo. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Mañana tenemos tiempo de juego porque tenemos tres partidos de Champions y un partidazo en Londres entre el Chelsea y el Barça. Allí están los enviados especiales de la COPE. Oliveros, última hora del Barça.
En estos momentos estamos, Manolo, en la rueda de prensa. Ha terminado ahora mismo la rueda de prensa de Rafinha. Hay que decir que sigue de baja Pedri. Vuelve Rashford. No sabe si Rafinha, no sabe Hansi Flick que estará o no. De entrada ha reconocido errores en los servicios médicos en su recuperación. Y ahora Rafinha dice, escucha, he merecido más premios a título individual y cree que le ha echado más de menos al equipo que el equipo a él.
Yo creo que he echado mucho más de menos al equipo yo que ellos a mí. Pero bueno, yo soy una persona...
Bayori, ¿cuáles son las noticias del Chelsea de Maresca?
El Chelsea ha trabajado esta tarde en su ciudad deportiva. Tienen la baja de una de sus estrellas, Cole Palmer, que se ha fracturado un dedo en un accidente doméstico. Ruedas de prensa en Stamford Bridge de Maresca, que ha dicho que con la ausencia de Pedri pierde el fútbol. Y también de Cucurella, que ha hablado de su esperado duelo con Lamine Yamal.
Y a mí, pues nada, un partido difícil, creo que será un partido bonito, una buena batalla. He tenido la posibilidad de jugar contra él, bueno, de entrenar contra él en la selección.
Veremos quién se lleva mañana esa batalla, pero la pregunta es muy clarita, Mansilla, ¿quién es favorito, el Chelsea o el Barça?
Aunque el Barça llega sin Pedri y el Chelsea sin Palmer y sin Colwill, que es su mejor defensa, doy por favorito al Chelsea porque juega en casa. Creo que es un rival incómodo para el Barça, aparte de por su evidente calidad, porque son muy físicos, saben encerrarse y corren como balas en las bandas con Pedro Neto, Garnacho, Giddens o Estebao. Y porque a lo aguerrido de su centro del campo con Caicedo hay que sumarle que Enzo Fernández está jugando sus mejores partidos desde que llegó a Stamford Bridge.
Vamos de enviados especiales, nos vamos de Inglaterra, Alemania, Dortmund, Villarreal, última hora de los amarillos, Rafa Villarejo.
La expedición ha aterrizado en Colonia a las 6 de la tarde, acaba de terminar la rueda de prensa de Marcelino y Santi Comesaña. Los dos se niegan a hablar de una final, pero mucho se le parece. El técnico recupera al lateral uruguayo Santi Mourinho, viajan desde La Plana 1.200 aficionados del submarino.
En la República Checa está ya Álvaro Rubio con el Atleti, que juega mañana con el Slavia de Praga. Álvaro, cuéntame.
El Atleti ya está en Praga, con 23 futbolistas en una expedición de la que se ha caído a última hora Nico Serrano con problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda. No llega para la cita tampoco el mayor de los Williams, que apura las opciones para el partido del fin de semana. Se esperan temperaturas bajo cero y nieve a la hora del partido en el día de mañana, en lo que será para el Atleti una auténtica final si quiere seguir vivo en la Champions League.
Y dos partidazos más tendremos el miércoles en tiempo de juego. El Atlético de Madrid juega con el Inter, Ruiz con... Llorente como noticia.
Sí, lo ha confirmado a mediodía de hoy el club en ese parte médico oficial que habla de lesión muscular en el muslo, concretamente en los isquios. Se puede establecer un plazo aproximado de 3 semanas. Se va a perder pasado mañana el Inter y seguramente el partido de Barcelona el próximo 2 de diciembre.
¿Cuál es el flair del Madrid que viaja mañana a Grecia, Miguel Ángel?
En principio viajarán Tchouaméni, que puede ser titular, y Rüdiger, que todavía no le dará para iniciar el partido. Mastantuono mejora, el equipo se entrena a las 10, sigue el plan de Xavi Alonso, volará el equipo a las 2 menos cuarto para solo dar en Atenas las ruedas de prensa.
Hoy es lunes. ¿Qué piensan, que no vamos a hablar de árbitros?
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, rápidamente hay que hablar de árbitros. Siguen cabreados Cristian Egea en Elche después del arbitraje ayer de Hernández Maeso.
Enfado mayúsculo en la ciudad de Elche, teniendo presente sobre todo las jugadas polémicas, esa falta que no tuvo que producirse porque no existía, hecha por Fede Redondo supuestamente, y luego posteriormente Vinicius impactaba en la cara de Iñaki Peña haciéndole sangre al guardameta del Elche en la nariz. Éder Sarabia se mostraba muy cabreado al respecto.
No, Iñaki Peña dice que es un lance del juego. Iñaki Peña no ha visto la jugada y cuando vea la jugada, Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima, clarísima. Lo mismo que no es falta en absoluto esa misma jugada.
Lo que también pareció clarísimo fue la roja Anthony, el futbolista del Betis, que se va a perder el derbi, pero el Betis Ocaña quiere recurrir.
Sí, va a recurrir porque es verdad que parece clarísima, pero por ejemplo la de Mastantuono a Carlos Romero, que le abrió la cabeza en el partido Madrid-Español, se quedó en amarilla. La de Arda Güler a Nico en el derbi madrileño también se quedó en amarilla. Y el Betis no entiende esta distinta vara de medir. Considera que Anthony le dio sin querer a Joel Roca y por eso va a recurrir la expulsión.
Además de todo esto, hay rajadas en segunda división, porque ayer Pepe Torrente, el Depor gana, pero el entrenador del Ceuta, madre mía, se desmelena, ¿no?
Sí, vaya rajada de Juan José Romero, el entrenador del conjunto Caballa, por todo lo que lleva ocurriendo durante toda la temporada. Terminando por ese duelo que dices en Riazor contra el Depor, entiende que hubo hasta 2 posibles tarjetas rojas directas para el equipo coruñés y una posible revisión en el primer gol del cuadro de Hidalgo.
Uno es nuevo en la Liga Hypermotion, pero creo que la moda es hablar en rueda de prensa para que te respeten más, ¿no? Por lo visto, eso se premia, ¿no? Ceuta está cansado. Constantemente se nos falta el respeto al escudo y después ya para colmo damos 4 minutos. No hemos tenido nosotros 4 minutos ni desde el día del juicio del señor. El VAR, no sé si se queda sin luz cuando hay que mirar la jugada del Ceuta. Me parece a mí que sí, que cuando es a favor del Ceuta se quedará sin luz porque nunca ves nada. Nunca, y nunca es nunca.
Esto sí que es una rajada, aunque también rajada la de Ramis, que señalaba claramente al técnico del Racing, que la semana pasada rajó de los árbitros tras el empate con el Granada. Y ayer, ¿qué dijo Raúl González Ramis?
Pocas veces se ha visto así de enfadado al entrenador del Burgos en sala de prensa, donde calificó la actuación arbitral de muy preocupante, pero sobre todo, ojo a estas palabras que dedicó al entrenador del Racing, José Alberto López, tras evitar hablar esta vez de los árbitros, como sí ha hecho en otras ocasiones.
La semana pasada vi unas quejas que probablemente tengas razón. Hoy, esconderse detrás de que solo vale lo futbolístico hoy, sin valorar lo otro, coincidirás en que la situación ha sido borrosa. Joder, la semana pasada estar así y ahora no querer hablar de nada cuando te sale cara, pues no me parece correcto. Y es de ser muy necesario.
Bueno, y ojo, porque también el Granada está enfadado. Primero hubo roja para un futbolista del Córdoba y el VAR lo cambió en amarilla. ¿Cómo estaba Pacheta, Fran Viñuela?
Sobre todo con una jugada en la que el jugador del Córdoba, Carlos Isaac, vio roja directa al ser el último defensor y derribar en un contraataque al rojiblanco Alex Sola. El árbitro VAR influyó en la decisión final, que se saldó con solo tarjeta amarilla, con argumentos como que otro defensor podría haber llegado a la pelota cuando era una situación de 3-1. Así lo vio Pacheta.
Y hoy creo que hemos sido perjudicados. Lo que hay una acción que es determinante en el partido, que el árbitro saca roja y que el VAR le llama para modificarla. Lo cual, la explicación que me ha dado el señor colegiado, tengo que admitirla, pero no me convence.
A ver, Dobarro, esto de los árbitros en la segunda división, ¿qué pasa? ¿Que quien no llora no mamá?
La verdad es que últimamente se quejan todos. No es Ramis, ni José Juan Romero, ni José Alberto. Son absolutamente todos. Y lo hacen porque están convencidos de que si lloran, maman. Que si patalean, los van a tratar mejor. Pero te digo una cosa, es una absoluta pérdida de tiempo. Si los árbitros son malos en primera, imagínate en segunda. Puedes seguir llorando. Te van a seguir desesperando, vas a seguir encabronándote y vas a seguir protestando, pero al final todo va a seguir exactamente igual.
Hablando de segunda, hoy se juega el último partido de la jornada, Real Sociedad B, Valladolid. ¿Cómo va eso, Mauri?
¡Hay gol, Manolo del Sanse! ¡Gol, gol, gol de John Balda! El saque por la izquierda de falta de Dani Díaz, indecisión de la defensa pucelana y marca el lateral izquierdo del Sanse, John Balda, 22 de partido, Sanse 1, Valladolid 0.
En apenas unos minutos va a comenzar el último partido de la jornada que daremos en tiempo de juego entre el Español y el Sevilla. Quique Iglesias.
Sexto coma contra noveno aquí en Cornellá. Mueve mucho el banquillo Manolo González. Quique García titular. También Terras en el Sevilla. Alexis al banquillo. Juega Castrín. Y el 9 es Acor Adams. Pita Sesma Espinosa.
Tenemos que hablar del tenis, del subcampeonato del equipo español de Copa Davis.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El equipo español de Copa Davis, feliz por el subcampeonato en la ensaladera.
Muchas gracias a todos por apoyarnos.
Lo hemos notado desde Polonia.
Nos vemos pronto.
¡Vamos a España!
Aquí la pregunta es, Ángel García, si estos chavales se han ganado repetir en la próxima convocatoria.
A ver, la respuesta tribunera es deciros que sí, que van a mantenerse todos y que no va a entrar nadie, pero evidentemente en cuanto esté Carlos Alcaraz disponible va a entrar. El doble sí lo mantendría igual, porque creo que Pedro Martínez funde muy bien con Marcel Granollers y han funcionado las mil maravillas. Y ojo, confío muchísimo en Jaume Munar. Creo que el año que viene puede meterse en el top 20, incluso en el top 10. Para mí, el año que viene, ganamos la Davis. Lo digo así de claro.
En baloncesto, Pilar Casado ha hablado garbajosa sobre la presencia de equipos españoles en la NBA.
Sí, recordemos que Garbajosa es presidente de FIBA Europa. Por ejemplo, ha hablado de Kiara Madrid y Barça, de cuya participación en la futura NBA Europa habla sin tapujos ya la NBA y cuya licencia de Euroliga expira en el 26.
Yo con Madrid y con Barcelona hablo recurrentísimamente y eso se está trabajando ellos. Como digo, eso es una parte del club, lo están trabajando con NBA. Sabemos
que sigue trabajando, no hablando de NBA, los Lakers van como un tiro, barra.
Cuatro victorias seguidas, anoche sufriendo más de la cuenta en Utah, con Luka Doncic en modo MVP, LeBron tomándole el pulso a la temporada y Austin Reeves como perfecto escudero del esloveno. De momento, 12 victorias en 16 partidos que valen a los Lakers para situarse en la segunda plaza del oeste.
Carlos Miquel, respóndeme, quedando grandes premios, ¿hay mundial o esto está sentenciado?
Que va, hay mundial. 24 puntos con 58 en juego y hay que recordar que la remontada como la que está intentando Max Verstappen, que está a 24 puntos de Lando Norris, empatado con Piastri, ya la hemos vivido en el pasado. Con el equivalente a 37 puntos remontó Raikkonen en 2007 y con 25 de desventaja remontó Vettel en el año 2010.
Santi Duque, empiezan los octavos de final de la Champions de Fútbol Sala.
Y ya tenemos la primera victoria para el futsal español. Jimmy Cartagena ha ganado, Manolo, 1-9 al Luxor San Andrés, dejando sentenciado el pase a cuartos. Mañana a las 6, turno para Palma Futsal, que se mide a las 6 en Hungría al Hit Kiev.
¿Cómo dejamos la Real Sociedad B y el Valladolid, Mauri Diáquez?
Minuto 27 de partido, Sanse 1, gol de John Balda, Real Valladolid 0.
Pues recuerden, ahora tienen dos opciones, escuchar a Expósito y La Linterna o ir a Eric Fran en tiempo de juego con ese partido, el de la Real Sociedad Valladolid y el del Español Sevilla. Y a las 11:30, ya lo saben, Juanma Castaño en el partidazo, sigan aquí en la COPE.